Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un viernes más a Música Clásica, un programa emitido en directo este quinto día de la semana de 6 a 7 de la tarde desde Radio Vallecas, desde el 107.5 de la frecuencia modulada y también emitido en diferido los lunes de 3 a 4 de la tarde desde Radio Almaina de Granada, una emisora que se puede escuchar en el 88.5 de la frecuencia modulada de la capital de la provincia de Granada, de esa ciudad andaluza. Recibido un cordial saludo, pues, de quien nos habla, Joaquín Rodríguez Burgos. Hoy nos abren las puertas de este espacio el trompetista Roger Delmotte y el organista Pierre Cochereau, quienes nos interpretan el preludio del Te Deum de Marco Antonio Charpentier. Obra del mes de octubre. Recordaréis que la obra de este mes de octubre es el ballet La entrada en los infiernos de la ópera Orfeo y Eurídice de Christoph Willibald Gluck. Según Juan Río Sarmiento, autor del libro de la ópera, Gluck ha sido el Miguel Ángel de la música. A partir de él, la música francesa y aún la italiana, según este autor, consideraron trazada una nueva ruta estética que ha persistido durante siglos. Pues bien, vayamos con la entrada en los infiernos del Orfeo y Eurídice de Gluck.
Thank you.
La situación de Juan Sebastián Bach en la ciudad de Köthen había ido a peor desde que el príncipe contrajo matrimonio con una mujer a la que le gustaba más la caza y los desfiles militares que la música. Por ello, el culo inquieto de Bach se trasladó a Hamburgo con el fin de conseguir allí un puesto como organista. Corría el año 1720 y Bach pasó la prueba dejando de piedra incluso a un Reinken, a Juan Adán Reinken, de 97 años de edad. Al escucharle, le llamó a su lado y le dijo al oído con un hilo de voz: «Joven, creía que este arte había muerto, pero veo que sigue viviendo en vos». Juan Adán Reinken fue uno de los más grandes organistas alemanes precursores de Juan Sebastián Bach. Lo curioso es que, pese a todo, un inútil llamado Eichmann aportó la suma de 4.000 táleros a la iglesia y, como si nada, se hizo con el puesto. Qué raro, ¿verdad? El escándalo no impidió que la injusticia triunfase de nuevo, pero no todo iba a ser inútil en aquella visita. En Hamburgo, por casualidad, se hallaba una chica monísima de 20 años, hija de Johann Gaspar Wilke, un trompetista de la corte de Weissenfels, amigo personal de Bach. Además, para colmo de su buena suerte, ella ocupaba un cargo como cantante en Köthen, la ciudad donde vivía Juan Sebastián. Ella era Ana María Magdalena, que con el tiempo se convertiría en la segunda esposa del autor de esta tocata y fuga en re menor que suena a continuación. de los estrenos zarzuelísticos que se produjeron en el año 1916, destacó, muy por encima del resto, un título que dio notoriedad y mucho trabajo a partir de entonces a sus libretistas, Federico Romero y Guillermo Fernández Schaap. Dicha obra fue La canción del olvido, a la que puso música el valenciano José Serrano. Se estrenó en el Teatro Lírico de Valencia, logrando un éxito clamoroso. Más de 100 representaciones consecutivas se dieron en la capital del Turia, para viajar luego de triunfo en triunfo a Barcelona, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, hasta su llegada a Madrid el 1 de enero de 1918. Con La canción del olvido entraron por la puerta grande del género lírico español los dos libretistas que, formando equipo, mayor número de obras importantes han dado a la zarzuela. Uno de ellos, Guillermo Fernández Schaap, era hijo además de otro libretista ilustre, Carlos Fernández Schaap. Aun siendo José Serrano valenciano, nacido en Sueca, estrenar en su tierra La canción del olvido obedeció a causas de índole artística y profesional que le tenían casi vetado presentar sus obras en Madrid. Mantenía el músico por entonces un contencioso con la Sociedad de Autores, de la cual se había dado de baja en 1915, que le cerraba del todo las puertas de los teatros más importantes de Madrid. Ante este inconveniente, la empresa del Teatro Apolo madrileño, por ejemplo, que en principio estaba dispuesta a estrenarla, se volvió atrás. Serrano llevó su obra entonces a Valencia, a un cine, no a un teatro, a un cine que estaba recién construido en la calle Ruzafa, pero que sin embargo le cambiaron el nombre circunstancialmente para el estreno de La canción del olvido, y allá se estrenó en el llamado a la sazón Teatro Lírico de Valencia. El argumento de esta zarzuela presenta una historia de amor donjuanesco ambientada en el Nápoles de finales del siglo XVIII, en cuya trama Rosina consigue, con argucias varias, enamorar al capitán Leonelo. Esa simple historia da pie a un ramillete de números musicales encantadores, entre los cuales están los que hemos seleccionado para escuchar esta tarde. En primer lugar sonará La canción de Rosina, la célebre Marinela, Marinela. Luego vendrá La canción del trovador y por último la serenata Soldado de Nápoles. Interpretan Pilar Lorengar, Carlos Munguía, el coro Cantores de Madrid, dirigido por José Pereira, y la gran orquesta sinfónica, dirigida por Ataulfo Argenta. Soldado de Nápoles que vas a la guerra. Esa era la pieza, la última pieza que escuchábamos de la canción del olvido de José Serrano. Estamos en Música Clásica en la sintonía de Radio Vallecas cuando son ya las 7 menos 28 minutos de esta tarde del 16 de octubre de 2020. Estamos emitiendo, ya sabéis, en directo desde el 107.5 de la frecuencia modulada y desde la página web de esta santa casa, www.radiovallecas.org, donde tenéis a vuestra disposición los fonoarchivos de las ediciones anteriores de este espacio de música clásica. Archivos igualmente disponibles en la plataforma iVox. Se remite este programa los lunes de 3 a 4 de la tarde en la sintonía de Radio Almaina de Granada, que lanza las ondas en el 88.5 de la frecuencia modulada y que dispone de una página de internet desde donde también emite, que es radioalmaina.org, y donde se conservan asimismo las grabaciones de este espacio. Nuestro buzón electrónico es musicaclásica@radiovallecas.org y nuestro teléfono 91 777 39 28.
Thank you.
Así sonaba en la versión de Hermann Krebers al solium solista y la Orquesta Real del Concertgebouw, dirigida por Bernard Haitink, la danza macabra de Camilo Saint-Saëns. Y nos vamos ahora al rancho quemado en el oeste de los Estados Unidos, donde una vaquera se afana por llamar la atención de los vaqueros de su pueblo, más que atentos a las innumerables chicas que han venido de otras localidades. Este es el sencillo argumento de partida del ballet que Aaron Copland estrenó en 1942 en la Ópera Metropolitana de Nueva York con el título de Rodeo, una recopilación de varias danzas de típico sabor estadounidense. De este ballet entresacamos la contradanza en la versión de la Orquesta Sinfónica de Minneapolis, dirigida por Antal Dorati. ¿Esos timbales serían tres tiros de algún vaquero? Pues probablemente. Y de los Estados Unidos de los años 40 nos vamos a la Unión Soviética de la misma época, concretamente a la de 1944, año del estreno de una de las más grandes películas del cine de todos los tiempos, Iván el Terrible. En realidad lo que se estrenó fue la primera parte de lo que iba a ser un tríptico sobre la figura del zar Iván IV de Rusia, Años más tarde, en 1958, se estrenaría la segunda parte, estreno que no podría ver el director de la cinta, Sergei Eisenstein, muerto algún tiempo antes, el cual, por cierto, no pudo terminar la tercera parte que tenía ideada debido a ese fulminante fallecimiento ocurrido a la temprana edad de 50 años. La música fue encargada a uno de los grandes de la, bueno, de la composición de aquel momento, Sergei Prokofiev, que entregó una partitura magistral que con el tiempo transformaría en una cantata con narrador, que es lo que suele interpretarse hoy en día en las salas de concierto. Esta partitura haría, si cabe, aún más grande la película de Eisenstein. Vamos a escuchar de Iván el Terrible de Prokofiev el himno nupcial en la versión de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, dirigida por José Antonio Sainz Alfaro. Así sonaba este himno nupcial de Iván el Terrible de Sergei Prokofiev. Y ahora, en homenaje a nuestras altas autoridades que nos están dejando esto del coronavirus Nikelao, vamos a pasar a la audición de lo siguiente. Thank you. Ha sido el baile de los payasos de Félix Mendelssohn. Schubert, y vamos con otra cosa, Mariposa, era célebre entre sus amistades por estar siempre en apuros económicos. Era un manirroto. De ello se aprovecharon algunos editores de música que le compraban sus composiciones a precio de ganga y con las cuales se forraron, por cierto. En cualquier caso, a nuestro amigo Franz no parecía importarle mucho el tema económico y mucho menos eso que luego se llamaría derechos de autor o derechos de listillo, en muchos casos. De hecho, sus manuscritos los repartía entre sus amigos, perdiéndoles muchas veces la pista. No sabemos si ocurriría lo mismo con la partitura de esto que vamos a escuchar a continuación, que no es otra cosa que la polonesa en si bemol mayor para violín y orquesta en la versión de Pinchas Zukerman al violín solista y la Orquesta de Cámara de San Pablo, dirigida por el propio Zukerman. Esta polonesa de nuestro amigo Esponjita, Franz Schubert, nos vamos despidiendo de todos vosotros, puesto que hasta aquí ha llegado Música Clásica. Joaquín Rodríguez Burgos, el director de este programa, que está a los controles, al micrófono y a lo que le echen, pues os dice hasta el viernes que viene si seguís la sintonía de Radio Vallecas, y hasta el lunes próximo si sintonizáis nuestra emisora hermana Radio Almaina de Granada. Saludos cordiales, escuchad buena música y bueno, aquí os dejo con Franz Schubert y su polonesa. Chao.